CR Noticias y Onda CRO presentan PYME Tecnológica.
Muy buenos días a todos. Hoy arrancamos un programa apasionante. Vamos a abordar un tema muy interesante como es el de cuál es la diferencia entre portátiles profesionales y portátiles de consumo. Y la verdad es que, bueno, promete, el programa promete. Hay una baja importante, que es la de Rocío, que se nos ha puesto mala, que esta chica es de mala calidad, por lo que se ve. Así que, bueno, pues desde aquí la mandamos nuestro ánimo para que se recupere pronto y se incorpora al programa, que la echamos de menos. Y vamos con las noticias. Bueno, pues tenemos una noticia que creo que es interesante, y es que Toshiba acaba de cerrar una alianza para instalar las soluciones de cartelería digital en sus restaurantes KFC. Esto, así como tal suena, no parece muy relevante, pero lo importante de la noticia es que en las empresas españolas, sobre todo el comercio, no están contemplando las soluciones de cartelería digital para su negocio. Es una herramienta casi, yo diría que imprescindible, para captar la atención del cliente y para comunicar de una forma visual y muy atractiva cuáles son sus ventajas. Profundizaremos más en esta noticia en otro programa, porque hoy vamos con mucho contenido muy interesante y que queremos priorizar. Y vamos con el debate.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia, somos líderes y somos prnoticias.com.
Frente a frente.
Bueno, pues continuamos con el programa. En el frente a frente de hoy vamos a tocar un tema del que se suele hablar poco. Es el mercado de, bueno, pues el mercado del portátil ha experimentado muchos cambios en la última década, con la salida del mercado de los netbooks hasta la llegada de las tabletas. No se ha parado de cuestionar la desaparición de estos equipos. Muy a pesar de los detractores, han reforzado su presencia desplazando a todos aquellos sistemas que han intentado reemplazarlos. Pero mantenerse en este mercado, bueno, pues ha requerido una evolución, y en muchos equipos dirigidos a consumo los han colocado como productos dirigidos al mercado profesional. Pero esta evolución no termina de asumirla, no termina de entenderla. Hay una falta de interés por parte de los usuarios, hay una falta de información por parte de los fabricantes. Pues la verdad es que hay muchas dudas. Para intentar aclarar dónde está la diferencia entre el producto de consumo y el producto profesional, tenemos con nosotros a Marco Manzano, Marketing Manager Client Solution Spain de Dell. Buenos días.
Hola, buenos días.
Miguel Ángel Fit, Category Manager de área de PCs de HP Inc. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y Ángel Medina, jefe de producto para España y Portugal de Toshiba.
Buenos días.
Buenos días a todos. Bueno, pues, como decíamos, la diferencia que hay hoy en día entre el producto de consumo y el producto profesional de cara al mercado, pues la línea que separa uno y otro o es muy fina o la hacen muy fina o la gente entiende que es muy fina, es decir, no hay diferencias. Entonces, la confusión se crea cuando un producto, en teoría, para profesional vale 500 euros y otro vale 800. ¿Dónde está la diferencia entre unos equipos y otro? ¿Hay alguna diferencia que realmente sea palpable para esa diferencia en precios, como, bueno, pues aparentemente existe, Marcos?
Sí, yo diría que hay, y no pocas, hay muchas diferencias. Incluso podemos determinar que hay categorías dentro de las diferencias. Hay una categoría para diferenciar las especificaciones hardware, hay otra categoría para diferenciar la parte de servicios, hay otra categoría que podemos llamar de costes ocultos, que en los productos de consumo existen, sobre todo cuando se aplican a empresas y que no se ven fácilmente. Entonces, yo diría que incluso hay varias categorías. Por resaltar un par de ellos en cada una, pues diría, pues en cuanto a especificaciones hardware, estamos hablando que los portátiles de gama profesional normalmente tienen la pantalla anti-glare, es decir, antibrillo, no refleja brillos. Estamos hablando que también normalmente los equipos de gama profesional tienen una serie de elementos de seguridad, como son lector de huella, lector de marcar, como es el que la BIOS esté pensada para que las empresas puedan sacar partido a esa serie de especificaciones. En la parte de servicios, pues evidentemente estamos hablando de unas garantías de una mayor cobertura, una mayor, a la hora de cuando el cliente tenga un problema poderlo reparar in situ, cosa que normalmente no tienen los equipos de consumo. Y en la parte de costes ocultos, pues estaríamos hablando que los equipos de gama profesional pues sí que tienen una estabilidad de plataforma, sí que hay una estabilidad en cuanto a la imagen, en cuanto a los ciclos de vida, los ciclos de venta del producto aparecen y se mantienen a la venta durante un largo tiempo, estamos hablando a lo mejor alrededor de 15 meses, cosa que los equipos de consumo pues nacen hoy y pueden desaparecer a los 3 meses.
Miguel Ángel.
Sí, o sea, efectivamente, nosotros desde HP tenemos, llámalo, dos unidades de negocio totalmente independientes para la gestión de productos de consumo y de comercial, ¿vale? Además de las características que mi compañero ha mencionado, o sea, los mismos procesadores que nos dan tanto Intel como AMD son diferentes para la gama de consumo que para la gama profesional, ¿vale? Aunque digamos tengan las mismas tecnologías, las capacidades son diferentes. Existe un tema, no estrictamente es la frontera, pero todo lo que sea o aplicaciones Windows Pro siempre es comercial. En la parte de Windows Home ahí hay o siempre es consumo o a veces va a un sector también de pequeña y media empresa. ¿Vale? El tema de la garantía, como hemos mencionado antes, o sea, en productos de consumo es el retailer el que por legislación da los 2 años de garantía, no necesariamente el fabricante, aunque estamos detrás de ellos, ¿vale? Cuando en la gama comercial pues estás hablando con productos de 1 o 3 años de garantía directamente dada por el fabricante, que es el responsable. Y luego, obviamente, a ver, la fiabilidad de los equipos de comercial está siempre un paso por delante. Son equipos más caros porque los chasis pues son más robustos, entienden que van a tener un uso más intensivo, tienen unas baterías con mayor duración, etcétera. Entonces, quiero decir, son productos que ya de origen son radicalmente diferentes unos de otros y eso lleva unos costes que se han de valorar. ¿Vale? También es verdad que en consumo pues se valoran otros componentes, leas el sonido, leas las tarjetas gráficas, por ejemplo, que pues en consumo tienen mucho interés por las aplicaciones multimedia, que en la parte profesional pues no necesitan tanto.
Ángel.
Me lo han dejado ya complicado porque han estado... Sinceramente, han dicho muchos de los factores diferenciales. Me quedan pocos por rematar porque, como ves, los equipos profesionales tenemos muy claros, tanto Dell como HP, los factores diferenciales, los cuales totalmente asumo porque son factores que también implementamos en la parte de Toshiba. Como nuestro punto adicional, que creo que se han quedado unas pequeñas pinceladas, son sobre todo, aunque ya lo ha dicho también HP, el tema de la calidad. Los equipos de profesional son equipos de una calidad. Si ya la parte de consumo tienen calidad porque una garantía cuesta un dineral, un equipo profesional, la calidad que tiene está muy por encima. De hecho, tenemos portátiles, yo creo que los 3 fabricantes, que tenemos chasis de magnesio, de aluminio, de titanio, o sea, una serie de componentes que un equipo de consumo, antes se habla de plástico, salvo la gama muy alta de la parte de consumo. El tema de la pantalla, Mate, voy a recalcarlo, es un tema extremadamente importante. Un profesional no debe comprar nunca un equipo con pantalla brillo, porque al final lo que está haciendo es reflejarse en la propia pantalla y lo que hace es cansarse, y al final... Tener una experiencia de trabajo se convierte en una experiencia complicada. Una pantalla brillo es para poder ver contenidos como una película, un juego, cosas similares, un uso de 2-3 horas. Cosas adicionales que pueden quedar, un equipo profesional, aparte de todos esos componentes hardware que hemos estado hablando, como la Smart Card, Fingerprint, una BIOS específica, la tecnología VPro, voy a comentar también que tienen una ampliación de la placa base, como sea un puerto docking, para poder replicar los puertos a nivel físico, que es algo extremadamente importante. No hay ninguna cuenta en España que no esté adquiriendo replicador de puertos, y te lo piden. O sea, es algo fundamental, el poder llevarte el equipo que pese un kilo, dos kilos, y tener luego una docking que trabaje como si fuese un puesto, como si fuese un puesto físico de PC. Y luego, pues, temas adicionales. Los equipos profesionales son resistentes a impactos. Normalmente los tenemos certificados por terceras empresas, o bien MIL o TÜV, depende de la que tengamos cada uno de nosotros. Son resistentes a líquidos. O sea, tiene una serie de connotaciones que lo estábamos llamando de costes ocultos, pero realmente son valores que un usuario, cuando los tiene, dice, es que esto no tiene nada que ver con un equipo de consumo, ¿no? Entonces, creo que hay valores suficientes. Lo que ocurre es que sí que estamos detectando que en el mercado profesional algún fabricante está metiendo mucho equipo de consumo, y la gente se está fiando de esa marca pues para tener ese equipo de consumo, pues por conseguir más cuota de mercado, cosas similares, ¿no? Entonces sí que estamos viendo que no están llegando a tener esa percepción los usuarios de la robustez de ese equipo profesional, ya que están teniendo a lo mejor un sistema operativo pro, que eso sí que da la sensación de que es profesional, pero luego tienen un chasis de consumo. Es más bonito el chasis de consumo, pero sin embargo es negativo para el usuario. Entonces yo creo que aquí es donde todos tendríamos que ir mirándonos hacia adentro, de ver si realmente estamos todos haciendo los deberes correctos, y este tipo de debates pues realmente no tendrían que surgir, porque un usuario profesional, un usuario de una pyme, tendría que tener un equipo profesional directamente, sin tener estos debates y tenerlos diferenciados.
Claro, pero esto surge porque, no se explica de forma clara dónde está la diferencia.
Totalmente.
Tú vas a un punto de venta, vas a comprar un equipo y nadie te explica la diferencia. Siempre te hablan del precio, del procesador, de qué más bonito, todo este escaparate que acabáis de exponer, la gente no, el que vende el producto no lo explica. Y cuando hablamos de operaciones un poco más importantes, de una pyme, pues a lo mejor que va a comprar 50 equipos o que va a comprar, pues exactamente igual, al final lo que predomina es el precio. Y en algunos casos he visto que lo complementan con una póliza de seguro adicional, que lo hacen con una compañía externa, que en fin, pues es un poco carajal. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Sigue tú, Miguel Ángel, si quieres. ¿Por qué ocurre esto?
Sí, efectivamente partimos de que los productos son diferentes. Lo que es verdad es que depende de las compañías muchas veces, o los fabricantes, incluso el canal de distribución y venta, la diferenciación entre consumo y comercial a veces no lo tienen tan clara, ¿vale? Entonces, es importante, estás yendo a grandes corporaciones donde hay un responsable de IT, que es el que gestiona la flota, todo el parque, digamos, de informático, pues obviamente sabe lo que está comprando, tiene especificaciones muy claras, volúmenes altos, etcétera, y nunca hay este tipo de confusión. Donde hay este tipo de confusión es en canales, llamemos, híbridos, canal de pequeña y mediana empresa, lo que son profesionales liberales, autónomos, etcétera. O sea, hay mucha gente de estas que incluso, pueden estar mal prescritos, en el sentido de quien les lleve pues la informática, pues por un tema igual de asegurar la venta, intenta ir a productos lo más baratos posible, leyendo specs, simplemente especificaciones típicas de procesador, disco, memoria, y entonces se suele ir a productos de consumo, ¿vale? Para no perder la operación, y no se complica con una prescripción más hacia el producto comercial, que sería más adecuado. Y luego también hay muchas veces que es al revés, o sea, hay muchas compañías de estas que incluso van al canal retail a comprar sus propios productos. Entonces estamos viendo que retailers de los más relevantes de España están empezando a dedicar, rincones o corners para atender a este tipo de profesionales, intentar prescribirles el producto adecuado, que va a ser un producto más de empresa, pero dentro de un canal de ventas de retail, que es un canal de consumo, llamémoslo al 100%.
Sí, pero Marcos, estamos en una situación en donde esto es a río revuelto, es decir, os quitan la capacidad de competir en un mercado de mediana empresa simplemente por eso, porque están vendiendo, están engañando, están estafando de alguna forma, porque no tiene nada que ver, por lo que estoy viendo, un equipo profesional con un equipo de consumo, pero nada que ver en ningún sentido. ¿Eso de quién es la responsabilidad? ¿De esos fabricantes un poco desaprensivos?
Pues yo creo que un poco de todos. Es responsabilidad, por un lado, de los fabricantes de los equipos, el tener formados a sus comerciales, que cuando vayan a exponerle a los clientes el producto más adecuado para ellos, que sean capaces de transmitir esos valores que verdaderamente a una empresa le van a servir. Es también labor de los partners, y los partners que al final venden nuestros equipos, lo que tenemos que hacer es dotarles de esa formación. Los partners tienen posibilidad de acceder a nuestros training, de certificarse en los distintos productos. Y bueno, y también es parte, es responsabilidad del que al final compra sobre un papel, de no limitarse a decir, cojo un papel del fabricante, cojo un papel de un equipo de consumo puro y duro y lo comparo sin asesorarme de ninguna forma, pues porque si al final vas a comparar línea por línea sin indagar un poco, y la lástima es que no haya efectivamente una cultura de pensar, porque pensamos al final que lo que está en el papel pues es lo único que hay, no es eso, al final hay muchas otras cosas que no están escritas. Y nuestra labor es un poco, desde aquí, pues llamar la atención de que la gente se informe de que no solamente es lo que está escrito, sino que hay una serie de profesionales que les pueden ayudar a decidir cuál es el producto más adecuado, para que al final pues no se llamen a engaños, y una experiencia que debería ser positiva, como es la compra, de dotar a sus usuarios de nuevos equipos, pues se convierta en una pesadilla.
Ángel, ¿debería haber un código ético?
Yo creo que sí. Mira, yo tengo que poner algún ejemplo de sitios que compran portátiles, que son fieles a Toshiba, y que hay muchas veces que me lo dice el responsable de IT, me dice, Ángel, es complicado, porque, a ver, normalmente va cualquier empleado mío, se va a un centro comercial y ve un i5, un i7, y ve unos precios, pues lo estáis viendo, precios increíbles. Y es muy difícil llegar al director de ventas, al director de la empresa, y explicarle que tenemos que comprar un i3. Aunque yo personalmente necesito este chasis, sé que con un i3 me sobra, pero dice, no lo entiendo, si en tal centro comercial tiene un i7 con 8 gigas a este precio, 600 euros, y tú me estás diciendo que va a estar lo mismo por un i3.
Un i7, un i5 y un i3 son los procesadores,
sí,
¿no?
Sí, son los procesadores de Intel. Estoy poniendo ese ejemplo. Entonces, claro, para un responsable de informática es muy complicado. Dice, tenemos que ir a un i5. Si vamos a un i5, entonces ya está subiendo el coste, una cantidad, tiene un gap importante. ¿Y eso qué hace? Que al final tengas que rebajar el nivel de chasis. Al bajar el nivel de chasis, nosotros como Toshiba llegamos hasta un punto. Y decimos, nosotros en la parte profesional llegamos hasta aquí. Pero ese mismo caso lo voy a extrapolar a otros fabricantes, los cuales sí que tienen posibilidad de bajar todavía más niveles de chasis. Entonces te puedes llegar a encontrar que por igualar esa oferta que tienen en un MediaMark, Corte Inglés, la empresa que sea, pues se puede llegar incluso a vender el mismo chasis que tienen esos centros comerciales y montarle su sistema operativo Pro. Yo creo sinceramente, y esto es un tema que hemos hablado con Microsoft varias veces, que igual que de Toshiba, nosotros tenemos unos equipos que están certificados para que lleve un sistema operativo Pro, que tiene que ser siempre como mínimo un satélite Pro. Yo no puedo montar un sistema operativo Pro en la gama satélite que la de consumo. De la misma forma, yo estoy convencido de que otros fabricantes, también en sus ciertas gamas, no deberían de tener certificado ese sistema operativo Pro en esas gamas de entrada. Y sin embargo, sí que lo tienen certificado. Entonces, yo creo que esto ya viene primero por Microsoft, que tendría que poner también un coto a la certificación de sistemas operativos.
Sí, eso vamos a preguntar.
Y también, a partir de ahí, también los fabricantes tendríamos que mirar un poco más, todos, mirar un poco más allá de, a ver, si el problema puede surgir al segundo año, porque son equipos que pueden ser dos años de garantía, pero es que cuando una pyme compra un portátil, compra para 4 y 5 años. Entonces, esa batería que está comprando de un equipo de consumo no es la misma calidad que la que tiene un equipo profesional. En profesional estamos montando baterías prismáticas. En consumo se montan baterías de litio-ion estándar. Entonces, esas baterías tienen efecto de memoria, se van deteriorando. El sistema de arranque que tiene un equipo profesional está mucho más optimizado, incluso montamos discos de estado sólido para que vayan más rápido. Un equipo de consumo simplemente es capacidad, no tiene ni siquiera 7200 revoluciones. Entonces, yo creo desde aquí que lo que tenemos que seguir es haciendo programas de este tipo, inculcando a las pymes, para que realmente vean que cuando se está comprando un equipo profesional, que tiene que cumplir con una serie de características y no bajarse el nivel de esas características mínimas de chasis.
Miguel Ángel, Ángel estaba hablando de la responsabilidad que pueda tener Microsoft en este sentido en involucrarse en la problemática.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo.
Y se tiene que involucrar Microsoft y también Intel y el canal de distribución.
Sí, sí, o sea, esto es un ecosistema.
¿Cómo se deberían de involucrar? ¿Qué tendrían que hacer?
Sí, a ver, esto es un ecosistema donde estamos fabricantes de hardware, está Microsoft con la parte de software, está Intel con la parte de procesadores, por ejemplo, principalmente, además de AMD, ¿vale? Y es labor de todos, o sea, desde HP también somos muy puristas en el sentido de diferenciar gamas de productos y no poner procesadores que son para consumo, que además tienen una denominación, un nombre diferente, ¿vale? Intentar tener siempre la última generación de procesadores disponible en las gamas correctas, tanto en consumo como en comercial. Entonces es verdad que a veces nos encontramos con procesadores antiguos que se venden oportunísticamente pues sin diferenciarse mucho, ¿vale? Y también de ventas cruzadas de consumo comercial. Es más, os puedo dar un detalle, o sea, desde HP hay veces que tenemos productos que tienen un gran éxito, por ejemplo en consumo, pueden ser las gamas altas que estamos teniendo de Spectre, lo que son equipos convertibles, 2-in-1, etcétera, que se mandan para mercado comercial y lo que hacemos es crear una versión comercial, que muchas veces incluso igual tiene casi el mismo nombre, pero no tiene nada que ver en especificaciones, o sea, se le busca la estabilidad de plataforma, como hemos dicho, se busca la fiabilidad de componentes, etcétera. Obviamente es más cara, ¿vale? Pero esa diferencia de precio vale la pena. Entonces, para el que le gusta el diseño, el estilo, la imagen que da el producto, pero necesita el hacer un uso intensivo y profesional de él, tiene el producto adecuado. Entonces, no es simplemente coger el producto y cambiarlo de canal y venderlo por otro canal, es crear una versión especial de ese producto que lleva su tiempo, ¿vale? Porque obviamente no lo introduces al día siguiente, estás introduciéndolo pues 3-6 meses más tarde cuando estás convencido de que realmente ya tienes la versión correcta para cada mercado. Entonces, en ese sentido, es importante que, pensando en la salud de este negocio para largo plazo y pensando en el cliente, que es al final el que busca un retorno de inversión, pues que tenga la mejor de las soluciones.
Pero, y el canal, porque Miguel Ángel no me ha sabido definir muy bien, ¿el canal qué responsabilidad tiene, Marcos?
Hombre, el canal tiene una responsabilidad, depende de lo que quiera cuidar su cliente, lo que sea una venta especulativa, cortoplacista, ¿vale? Mientras el cliente final la tolere, la acepte, pues es una opción, ¿vale? O realmente hay canal que busca una fidelización del cliente, una buena prescripción, etcétera, ¿vale? Obviamente eso también requiere tener buenos profesionales formados que implican una inversión, etcétera. Entonces son modelos de negocio, eso no solo ocurre en informática, ocurre en todos los negocios, el que está aquí para quedarse, ¿vale? Y el que está de forma oportunista. Entonces, desde HP intentamos cuidar a los clientes, el canal, que digamos es fiel, es coherente, pero obviamente al mismo tiempo pues también tenemos que vender a todo el mundo, ¿vale? Es libre comercio y también hay gente que mueve unos volúmenes importantes de una forma, pues eso, coyuntural, oportunista.
Marcos, ¿tú Intel le ves involucrado realmente?
Sí. Yo de todas formas querría desde aquí pedirles tanto a Intel como a Microsoft que continúen con una política que están haciendo y que es necesaria para las empresas. La llevan haciendo muchos años y a mí me gustaría que siguieran haciéndola durante muchos años más. Y es que sigan dando soporte tanto Microsoft como Intel a sistemas operativos, o sea, que las nuevas plataformas sigan soportando sistemas operativos que se haya lanzado ya hace algunos años. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que está muy bien el último sistema operativo que lance Microsoft, en este caso Windows 10, pero una cosa es el lanzamiento del nuevo sistema operativo, que está muy bien al principio, en el momento de lanzamiento, para que se implemente en consumo, pero otra cosa es cuando hablamos de empresas. Las empresas tienen una plataforma homologada, una plataforma certificada, una serie de hacen una serie de pruebas para que sus aplicaciones se integren perfectamente con el sistema operativo. Y no les podemos cambiar cada año o cada dos años que cambiamos de sistema operativo, no le podemos obligar a cambiar lo que es el sistema operativo sobre el equipo que ya han comprado. Entonces, lo que yo diría es que tenemos que seguir manteniendo esta compatibilidad de que los equipos que vayan saliendo, que sigan soportando los sistemas operativos que tienen los clientes instalados. Por ejemplo, ahora podemos hablar de Windows 7. Pues Windows 7 es, la mayoría de los clientes tienen instalado Windows 7. Y hay algunos que están empezando a pensar en la migración a Windows 10. Todos sabemos que a Windows 8 pues prácticamente no ha migrado nadie. Y bueno, pues el objetivo es que se siga manteniendo soporte para que los clientes transicionen sus productos cuando desde el punto de vista de su negocio y de su productividad sea el momento adecuado. Y por parte de Intel, pues al final lo mismo, porque también van muy arropados en cuanto a que haya un soporte para lo que es drivers del chipset, driver de la parte de vídeo, y que sigamos dando soporte a aquellos clientes que tienen un sistema operativo y que no pueden cambiar de la noche a la mañana por el mero hecho de que salga algo nuevo.
Hablabais antes de costes ocultos, Ángel. ¿En esto dónde están los costes ocultos?
Es complicado. De hecho, esta conversación ya tuvimos hace unos días con el tema de los costes ocultos, pero es sencillo. O sea, por ejemplo, un equipo profesional, ponerlo en el mercado, implica mantenerlo durante 12-18 meses. 18 meses es lo estándar. Un equipo de consumo se lanza a los 3 meses, a los 3 meses se vuelve a hacer otro refresh y a los 6 se lanza un nuevo chasis. Entonces, mantener una misma especificación, un mismo portátil durante 18 meses implica pues tener un conocimiento muy avanzado, por ejemplo, de todo el roadmap de Intel. ¿Por qué? Porque tienes que hacer que ese procesador sea compatible durante esos 18 meses y, de hecho, incluso poder llegar a la labor de ingeniería que el mismo chasis sea compatible para la siguiente generación, lo que llama Intel el TikTok. Entonces, poder decir que durante 36 meses puede servir a un cliente el mismo chasis y que en esos 36 meses vamos a ser capaces de poder ir mejorando la tecnología que lleva, pero, muy importante, siempre dando una misma imagen de software. Eso es complicado. O sea, decir, yo hago una imagen hoy y dentro de 36 meses la imagen va siendo la misma. Lo único que en los 18 meses tendré que hacer una actualización del driver del chipset. Pero es una labor extremadamente sencilla. Entonces, eso no es un coste oculto. Eso es una ventaja para el usuario.
Para el usuario, sí.
Porque realmente va a tener siempre el mismo equipo y va a ser capaz de poder cargar la imagen desde el principio hasta el final, simplemente a los 18 meses haciendo un pequeño retoque, que a labor de ingeniería es una tontería, es muy sencillo. Entonces, ese sería uno de los primeros puntos. Luego, otro es, como bien estaba comentando Marcos, el tema del sistema operativo. Si somos capaces de hacer eso, somos capaces también de traer los drivers para versiones anteriores durante esos 36 meses. Y aquí es donde sí que viene ya un problema con Microsoft, porque no sé si a vosotros os lo ha comunicado, pero dicen, tienen un planteamiento de que en el 2017 quieren terminar con el soporte de Windows 7. Y es algo que nosotros, por ejemplo, hemos transmitido con mucha fuerza que eso no debe de ser así. Y yo creo que el resto de los fabricantes ahí estamos en una misma línea. Porque España, mejor, somos un país especial, pero hemos migrado del Windows XP, nos ha costado quitar usuario de Windows XP una barbaridad, han migrado ahora mismo a Windows 7 y mantienen 32 bits, que no han migrado a Windows 7 64, para que le digas ahora que tiene que ir a Windows 10 con una fecha de 4 días. Que no solamente es el sistema operativo, es que son muchas más cosas, claro, que aplicativos y demás.
Pero España no es que sea un país diferente, es que cuando una cosa funciona bien, pues funciona bien, ¿no?
Exacto.
O sea, que lo triste y la pena para Microsoft es que de vez en cuando hacen cosas buenas. Y la gente quiere usar esas cosas buenas, no quiere cambiarlas. La experiencia está en que cambiar de Windows 7 a Windows 8, pues pánico, y pasó lo mismo con el Windows Vista, y la gente, pues claro, si me funciona bien, ¿para qué? Miguel Ángel.
Sí, o sea, a ver, es una inversión tener un parque de ordenadores, digamos, fiable y que tenga continuidad. Además, es decir, son inversiones, las renovaciones, siempre son una necesidad por mejora de competitividad y productividad, ¿vale? Pero también es verdad que, bueno, los ciclos económicos a veces obligan, digamos, a posponer decisiones de cambio de base instalada, etcétera. Entonces, es importante tener productos que no tengan una fecha de caducidad concreta, ¿vale? Aunque sea el interés de todos el que haya una, digamos, necesidad de renovación, que sea por un valor añadido, por una mejor, por más potencia, por mayor productividad para el negocio. Al final es una herramienta de trabajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante tener estas políticas de conservar lo que tenemos mientras funcione y poder hacer el cambio, la sustitución de aquel componente que sea relevante, puede ser el sistema operativo, puede ser el equipo, etcétera, el entorno, la red, lo que sea, cuando realmente pues los avances tecnológicos lo justifiquen. Bueno, entonces, en ese sentido, creo que es labor de todos el poder coordinar esto y dar esa flexibilidad.
Marcos, ¿hay más costes ocultos?
Bueno, yo no lo llamaría costes ocultos, pero sí hay una serie de costes que no vemos cuando vemos las especificaciones de un equipo, que no los vemos porque no están escritos en ningún sitio, pero sin embargo sí hace que un equipo de gama profesional tenga un mayor coste que un equipo de consumo. Por ejemplo, pues los equipos de gama profesional normalmente soportan conectividad Wireless WAN integrada, es decir, soporte para 4G. Luego, la empresa en cuestión podrá utilizarlo o no podrá utilizarlo, pero el hecho de que el fabricante ofrezca esta opción, ya eso conlleva un coste en el equipo. Estamos hablando, por ejemplo, de integrar las antenas, de integrar el zócalo que va a soportar la tarjeta 4G, de integrar el zócalo que va a soportar el nano SIM o el micro SIM. Entonces, eso, si al final la empresa que lo compra no lo valora, pues está ahí y eso ha tenido un coste para el fabricante. Otras cosas, por ejemplo, pues lo que hemos hablado antes de las docking. Los equipos de gama profesional llevan un conector específico para la docking, que si el usuario final no lo valora, pues digamos, o si la empresa no lo valora, pues lo está comprando con ello, tiene un coste añadido y sin embargo luego no va a dar uso de ello. Otros ejemplos, por ejemplo, en la parte de gestión remota de los equipos. Normalmente los equipos de gama profesional llevan una tarjeta de red que nos va a permitir hacer una gestión remota del parque de una manera muy eficiente y de una manera en que al final la empresa se ahorre costes a la hora de dar el mantenimiento de los equipos. Eso en los equipos de gama profesional está de una manera estándar y en los equipos de usuarios de domésticos no existe. Sin embargo, no aparece normalmente en ninguna especificación. Y lo mismo podríamos hablar de la parte de soporte. Yo a mí, no es que me moleste, pero sí me llama la atención de que cuando compramos o cuando vemos las especificaciones de un equipo de consumo, se hacen muy pocas referencias a la parte de garantía. Si acaso se comenta garantía de un año o dos años, pero nadie habla de si es garantía in situ, si es garantía internacional, si qué incluye la garantía, si de reemplazo de piezas, si te la tienes que cambiar tú o va a ir un técnico. Entonces, esos son los costes que no se ven escritos, pero que, sin embargo, una empresa luego sí se va a beneficiar del comprar los equipos que llevan esa serie de costes ya incluidos en la máquina.
Es cierto, ¿a quién no le ha pasado que se le ha estropeado el equipo y no sabe ni dónde, ni cómo, ni encuentra la forma de solucionar el problema, salvo el cuñado que todos tenemos y que sabe un montón y que te lo termina de jorobar? Es cierto que eso es un problema, sobre todo en consumo, un problema serio, un problema serio. Yo creo que también en profesional. Mira, como ya estamos fuera de hora, muy telegráficamente os pediría a los tres, ¿qué debe valorar una empresa a la hora de comprar o renovar un equipo o los equipos que tiene? Es decir, yo soy una empresa, tengo 50 equipos, los quiero cambiar, quiero... ¿Qué hoja de ruta, qué valoración, qué es lo que tiene que valorar más? Ángel, antes.
Voy a reiterarme con el primer punto, la pantalla mate. Eso yo creo que un equipo profesional que se precie tiene que tener pantalla mate de por sí, siempre. El segundo punto, ya que estamos en España y pertenecemos a la Unión Europea, el lector es marcar, ya que las pymes al final hay muchas veces que son autónomos para hacer todo tipo de gestión bancaria o gestión con la administración. Considero que es algo extremadamente importante el tema de las marcas y no debería haber un equipo que vaya a una pyme o a una empresa que no llevase marca, porque para validación y para acceso por comodidad. Incluso digo que en la parte de consumo debería de estar potenciado el DNI electrónico, porque ¿quién no accede al banco y le dice, ¿quieres acceder con códigos o con el DNI electrónico? pues diría que el DNI electrónico y luego, por supuesto, un sistema operativo profesional, un Windows 7 o un Windows 10, ya que aparte de la evaluación en dominio, tiene unos sistemas de gestión mucho más avanzados que la versión Home, que permite una indexación y que puedes acceder mucho más rápido a los contenidos que tienes en tu propio equipo. Entonces, yo creo que esos tres pilares deberían de ser los fundamentales. Y a partir de ahí, ya empezamos a comparar entre los fabricantes de primer nivel, pues calidad, garantía, servicio, soporte, otro tipo de temas como pueda ser el chip TPM, la huella dactilar, la BIOS, incorporar VPro y cosas similares, ¿no? Pero yo creo que esos tres pilares son los fundamentales: pantalla mate, lector de DNI electrónico y sistema operativo profesional.
Miguel Ángel.
A ver, sí, yo lo que creo que tendrían que hacer es un poco el mismo ejemplo que hacen las grandes empresas, es definir cuáles hacen su RCP, o sea, definir cuáles van a ser sus necesidades pues en el tiempo de amortización de los equipos, puede ser 3-5 años, ¿vale? Entonces, partiendo de estas necesidades presentes y futuras, buscar la configuración óptima de producto, no pagando por aquello que no necesitan y, digamos, invirtiendo o poniendo el máximo interés en buscar las especificaciones que sean diferenciales. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues es importante, además de lo que ha dicho mi compañero, temas de garantía y estabilidad de plataforma, temas de accesorios alrededor. Muchas veces es importante poner un producto en su ecosistema, en su entorno. En ese sentido, todos los equipos de profesional pues tienen, digamos, accesorios que permiten que sean soluciones dentro del entorno de trabajo donde están. Entonces yo contaría también con esa flexibilidad alrededor, ¿vale? Y ver también pues la capacidad de expansión que tiene el producto a nivel de pues mejoras de configuración futuras, actualizaciones, etcétera. Yo creo que ese es un ejercicio sano que se tiene que hacer, y entonces ahí, a partir de ya de los volúmenes que tengan y o que necesiten, pueden ser coger productos ya configurados que estén en el canal, o pueden pedir configuraciones a medida que tengan exactamente las especificaciones que necesitan y no ninguna otra, y pagar y maximizar su inversión realmente pagando por lo que necesitan. Eso para mí sería un poco el proceso de compra en la rama profesional.
Marcos.
Bueno, yo aquí querría destacar los tres pilares básicos sobre los que Dell se apoya a la hora de construir los equipos de gama profesional, que son seguridad, fiabilidad, fiabilidad me refiero también pues a robustez, y la gestión remota. Y luego, por ampliar un poquito más, pues lo que se ha comentado, estabilidad de plataforma, y también haría una parte, una mención especial a la parte de garantía, soporte y servicios disponibles también sobre los equipos de gama profesional. Porque los equipos de gama profesional soportan normalmente una serie de servicios, como maquetado del disco duro en fábrica, una serie de servicios que normalmente no están soportados en los equipos de gama profesional. Pero si me tuviera que quedar con tres, diría fiabilidad, seguridad y gestión remota de los equipos.
Pues muy bien, muchísimas gracias a los tres. Nos hemos ido de tiempo un montón, como siempre, pero bueno, ya es asumido, pero yo creo que ha merecido la pena. Y bueno, pues esperemos que la gente, a la hora de ir a comprar, primeramente consulte. Yo lo que recomendaría es que se ponga en contacto con el fabricante directamente y que el fabricante lo reconduzca hacia un retail o hacia un canal que sea óptimo y que dé las garantías suficientes. Creo que esa es la clave. Pues bueno, muchísimas gracias y bueno, seguiremos hablando del tema.
Muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Carl Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Estar al día.
Bueno, pues continuamos con el programa. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me viene muy grande por lo complicado que es, y yo no sé si es que me han alarmado al contarme de qué va, o es que realmente es serio. Vamos a hablar en nuestra sección de asesoramiento legal con Ignacio González, es socio de DPG Legal y responsable de cumplimiento normativo, que es de lo que vamos a hablar. Muy buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días.
¿Qué es el cumplimiento normativo?
Bueno, el cumplimiento normativo, como se podrá imaginar todos los oyentes, no es más que cumplir con las normas que están establecidas. Cuando nos referimos a cumplimiento normativo, realmente lo que queremos decir es que la empresa, sobre todo dirigido a las empresas, deben vigilar porque todas las normas que le atañen se cumplan. Me refiero con todas las normas a todas las normas de cualquier tipo, ya sea de tipo laboral, protección de datos, protecciones de riesgos laborales, código penal. Y ahora, sobre todo, en concreto, lo que está más en boga es el cumplimiento de la parte criminal o penal.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste esto? O sea, ¿qué es cumplir las normas y esto qué es? ¿Como si fuera un impuesto más?
No tiene nada que ver con impuestos. Esto es una práctica de buen gobierno de las empresas que lo que viene a tratar de resolver es un problema que tienen todas las empresas, sobre todo aquellas que son muy grandes, ¿no? Y es que es difícil saber si todos los miembros de la empresa y si la empresa en su conjunto están cumpliendo o no con las normativas. Se supone que deben hacerlo, pero es sorprendente la cantidad de veces que nos encontramos con una empresa, por ejemplo, que no tiene la prevención de riesgos laborales al día, no tiene un servicio de protección ajeno contratado, o que la protección de datos, o no existen ficheros que estén reconocidos en la Agencia de Protección de Datos, o si existen, están desfasados. En general, de lo que se trata es de crear un órgano dentro de las empresas que se encargue por velar de que todas las normas se cumplan.
¿Y esto para qué sirve?
Bueno, en primer lugar sirve para dos cuestiones principales. La primera, para obviamente cumplir con la ley, por lo tanto hacer que las empresas sean más profesionales, más serias, más legales, ¿no? Y que cumplan además con los estándares de calidad de servicios que exigen las normativas internacionales. Y luego, por otro lado, también sirven a la vez para organizar la empresa. En este sentido, yo haría hincapié un poco en las pequeñas y medianas empresas que a veces no ven la utilidad real de un cumplimiento normativo, porque lo dan por supuesto que hay que cumplir la norma, y no entienden qué valor añadido les da. Yo creo que es una herramienta indispensable para que aquellas empresas con un determinado tamaño ya, no una microempresa, pero sí con el que tenga un determinado tamaño, empiece a profesionalizar toda su organización desde un punto de vista jurídico y por ende ya de un tipo de organización de empresa.
¿Y quién debe de asumir esta responsabilidad en la empresa? ¿El gerente? ¿Se debe de crear una figura nueva que no existe? ¿Cómo está?
Bueno, en estos últimos años, sobre todo en relación o a raíz del cambio normativo del año 2010 en el Código Penal, que introdujo en el artículo 31 bis la posibilidad de que las sociedades mercantiles, bueno, y las no mercantiles también, cometan delitos, se ha empezado a popularizar entre las empresas este tipo de políticas de cumplimiento normativo. Y entonces, pues, nos hemos tenido que ir a bucear en las normativas internacionales, porque aquí no existía absolutamente nada en relación con la materia. Lo que ya venían haciendo grandes empresas multinacionales españolas era protegerse o tener un departamento de cumplimiento. Y dentro de ese cumplimiento, lo que recomiendan todas las normas es que haya lo que se llama un compliance officer o un responsable de cumplimiento dentro de la empresa. Pero lo principal y más importante es que cualquier política de cumplimiento normativo tiene que venir respaldada por la dirección de la empresa, por los socios y por los consejos de administración de las empresas. Si no hay una decidida y convencida voluntad por parte de las personas con más responsabilidad de llevar a cabo esto, no tendrá nunca éxito. Uh-huh. Te puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, una empresa de un tamaño mediano que tenga la posibilidad de cobrar dinero en efectivo puede llegar a cobrar esas cantidades y no declararlas, el famoso dinero negro, sí. Dinero B. Uh-huh. Bien, pues es esencial que la política de cumplimiento normativo provenga, o la voluntad provenga directamente desde la dirección. Si a la dirección no le interesa cumplir con la norma porque le interesa seguir cometiendo una irregularidad, es imposible, por mucho que se ponga un compliance officer o un responsable de cumplimiento de la empresa, que esto tenga éxito.
Claro. Uh-huh. Y las empresas que han de cumplir esa normativa, o sea, están obligadas a cumplirla, y si no la cumplen, ¿qué pasa?
Vamos a ver, no es que exista una normativa específica de cumplimiento normativo, porque de hecho es redundante, la ley está para cumplirla, no hace falta que nadie nos lo recuerde, ¿no? No es que exista una ley que diga vamos a cumplir, no, lo que hay es una modificación del Código Penal en el año 2010 que decía que las empresas podían ser sujetos comitentes de delito. ¿Vale? Desde ese punto de vista, es como se ha popularizado el concepto de compliance, todas las empresas están obligadas a cumplir con aquellos requisitos que establece ley y los estándares internacionales. ¿Y cuáles son? Bueno, pues ahí hasta hace bien poco que ha salido la circular de la Fiscalía General del Estado en relación con este tema, la verdad es que estaban un poco perdidos y buscando la información en las de derecho comparado y legislaciones internacionales. Pero lo que tiene que haber es una voluntad de cumplir con todas las normas. Yo lo que sugiero a cualquier empresa de tipo pequeño o mediano es que un día se siente su responsable máximo, el gerente o el socio o las personas que sean, el consejo de administración, y con un listado empiecen a buscar si están cumpliendo o no con todo. Por ejemplo, el convenio colectivo. Los salarios están dentro de convenios, si se cumplen el convenio en su integridad, si tienen un servicio de prevención de riesgos laborales propio o ajeno que funcione, si tienen la protección de datos realmente hecha, si toda la política de protección de datos funciona. Las sanciones son importantísimas. En materia de derecho de medio ambiente, si se cumplen las emisiones. En definitiva, hacer un listado de aquellos riesgos que se tienen. Y a partir de ahí uno se da cuenta de hasta qué punto necesita o no necesita alguien que vele interna o externamente por esto.
Sí, porque al parecer las acciones pueden llegar a ser bastante bastante serias. Según tengo entendido, corrígeme si me equivoco, me imagino que me equivoco porque me parece una barbaridad, pueden llegar a obligar a disolver las empresas sancionadas.
Es bueno, decir, en el caso que tú comentas, que sería la norma penal, es decir, como te decía, podemos estar hablando de normas administrativas, podemos estar hablando de normas laborales, o podemos estar hablando incluso de normas penales.
Sí, en
el caso del Código Penal...
Me ponías el ejemplo del Fútbol Club Barcelona e incluso del PP.
Sí, en los últimos años, pues quizás sean de los casos así más sonoros, ¿no? Más mediáticos. El Club Barcelona está diputado por un delito, pero no solo su representante, sino el propio club. O en el caso del Partido Popular, el otro día teníamos la noticia de que también está siendo imputado por algunas de las cuestiones relativas a la corrupción actual. Esto lo que implica es que es la propia personalidad jurídica, la propia persona jurídica, la que está siendo imputada por un delito, o en este caso investigado con la nueva modificación de la ley, que era, uh-huh, hay que llamarlo investigado, ¿no?
Sí.
Y puede ser condenada mañana por el Código Penal y por los juzgados de la jurisdicción penal a la pena que corresponda. Evidentemente a una persona jurídica no se la puede meter en la cárcel, por lo tanto, pues estamos hablando de sanciones económicas importantes, estamos hablando de sanciones para evitar que se pueda contratar u operar, e incluso se puede llegar a estar la disolución de las sociedades.
Y una pregunta, ¿saben los juristas, los jueces, los abogados, los fiscales, es decir, todo este entramado en el que tú te mueves como pez en el agua, lógicamente, ¿saben de qué va esto? ¿Saben las responsabilidades que tienen?
Bueno, estamos aprendiendo todos sobre la marcha. Obviamente aquellas entidades, aquellas multinacionales que ya venían desarrollando estas materias dentro de sus empresas, pues por supuesto que conocen perfectamente a qué nos referimos. En relación con el Código Penal, sí que es cierto que, claro, la modificación última, la última ha sido de 1 de julio, entró en vigor el 1 de julio de 2015, por lo tanto estamos hablando de una modificación muy cercana en el tiempo, y por lo tanto pues hay que ver que exactamente cómo se van a aplicar. De hecho, todavía no hay resoluciones judiciales en materia penal que nos permitan sacar ninguna conclusión. Y por, como te decía hace un momento, lo que sí que ha habido en los últimos tiempos es la publicación de una norma ISO que facilita la comprensión de lo que es un programa de cumplimiento normativo, y también una circular de la Fiscalía General del Estado en la que se establecen cuáles son los requisitos que la Fiscalía va a exigir para imputar o investigar y solicitar la condena para una persona jurídica.
Ignacio, ¿y las pymes saben de qué va?
Las pymes son las que están ahora mismo más perdidas. Las multinacionales, obviamente, todo esto lo conocen de sobra. Las pequeñas y medianas empresas, pues yo aquí distinguiría entre la muy pequeña empresa, una empresa que está constituida pues para dar el soporte a un negocio, pero que en sí misma las sanciones a las que puede verse sometida en caso de condena o de no le importen demasiado. De todas maneras, vuelvo a distinguir entre el concepto compliance o cumplimiento normativo en sentido más amplio y el sentido penal. En el sentido más amplio, cualquier empresa, por pequeña que sea, que incumpla, por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de Datos, se arriesga a ser sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos con sanciones muy importantes, sobre todo si el error que se comete o el fallo o incluso con voluntad de cometerlo es grave. Entonces estamos hablando de sanciones muy importantes. O por ejemplo, la prevención de riesgos laborales. Una pequeña empresa de construcción que no cumple con materia de riesgos laborales y sufre un accidente grave, un trabajador con unas lesiones importantes, se puede ver incluso abocada a sanciones a parte de la seguridad social de tipo penal por un delito contra la seguridad de los trabajadores. Entonces hay que cumplir la norma en todos los ámbitos. Uh-huh. En relación con esto último que ha salido del compliance criminal o del cumplimiento normativo penal, entonces ahí las pequeñas empresas puede que no le vean del todo utilidad. Yo por eso insisto en que aquellas que ya tengan un volumen un poquito más importante, sobre todo el número de trabajadores o facturación, sí que deben plantearse como herramienta que tiene una doble utilidad, o sea, el cumplimiento normativo que exige la norma y además que le ayuden a organizar su empresa, porque es una muy buena herramienta de organización. Pero es que además ahí hay que tener en cuenta también otro tema, y es la marca. Yo creo que cualquier empresa, por pequeña que sea, que tiene una marca, que pueda tener un prestigio en su sector o un reconocimiento en su sector, le interesa proteger la empresa y su marca. Por lo tanto, también es otro argumento para que se pongan manos a la obra.
Y si no, pues que llamen a DPG Legal, que pregunten por Ignacio González, que le aclarará todas las dudas y les pondrá en el buen camino. Tema interesante que yo creo que vamos a volver a abordar en un plazo breve de tiempo, porque pienso que es bastante novedoso y que hay que profundizar un poquito más en él. Ignacio, se nos ha ido el tiempo, pero vamos, del todo, o sea, no te imaginas. Así que te emplazo para un nuevo programa y que podamos seguir dando consejos.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Y la próxima vez intentaré ser más breve.
Ha estado bien porque hay cosas que hay que aclararlas. Bien, muchísimas gracias, Ignacio.
Gracias a ti.
Un saludo. Hasta luego.
PR Noticias.
con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos prnoticias.com.
Las claves.
Bueno, pues continuamos. Hoy en La Clave vamos a hablar de una empresa, que está en un sector en donde últimamente ha habido polémicas, ha hablado mucho, no solamente aquí en España, en toda Europa. Nos referimos a JoinUp. Esta es la primera plataforma de movilidad que apuesta por viajar de una manera diferente. Te ponen en contacto con otras personas, con tus mismas necesidades de movilidad, y juntos pues podéis hacer los viajes, podéis hacer trayectos, como se suele decir, consumo en grupo. Este proyecto nació en el año 2003 de una idea que compartieron Elena Peiró y Alberto López, que son los socios fundadores, dos cabezas inquietas que decidieron cambiar sus cómodos sillones de grandes empresas por el sufrimiento y la satisfacción de sacar adelante un proyecto personal. Para que nos cuenten cómo una idea puede convertirse en una realidad, tenemos en Barcelona a Elena Peiró, CEO de JoinUp. Muy buenos días, Elena.
Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué es JoinUp? ¿Cómo nace? Cuéntanos un poco.
Pues mira, nace de que los dos socios fundadores, mi socio Alberto y yo, los dos somos ingenieros de caminos, y como tú bien has dicho, pues trabajábamos, siempre hemos trabajado para empresas, no hemos tenido nuestro propio proyecto, y los dos teníamos mucha experiencia en movilidad y mucha inquietud por hacer algo nuevo y diferente, y creíamos que en la movilidad pues hay muchísimo trabajo por hacer, que no todo consiste en lo que hacíamos nosotros, que era construir puentes y carreteras y ferrocarriles, ¿no?, sino en aprovechar los recursos de otra manera y hacerlos más inteligentes. Y entonces, pues, a finales de 2012-2013, lanzamos nuestro proyecto que se llama JoinUp, y que parte con esa filosofía, ¿no?, de poder apoyarse en la movilidad compartida, y de hecho en el sector del taxi, que es lo que nosotros trabajamos ahora. Creamos la primera aplicación que permitía pedir taxi individual, pero también el taxi compartido, y luego a lo largo de los años pues hemos ido desarrollando más cosas y evolucionando nuestro negocio, y la verdad que muy satisfactorio, muy, muy contentos los dos.
Claro, porque yo creo que sois únicos en este entorno. ¿Cómo funciona? O sea, que yo cojo y soy usuario de taxi y un poco tipo BlaBlaCar. O sea, me bajo la aplicación, hago una ruta que hago, planifico una ruta que hago habitualmente y me buscan una serie de personas para compartir el taxi con ellas.
Claro, es un poquito diferente, porque en España no está permitido compartir un taxi como si fuera un autobús con ruta, ¿no?
Sí
que
está,
no se puede. Entonces, lo que nuestra aplicación permite es ir desde cualquier origen, el que el usuario elija, hasta un destino. Entonces, tenemos un listado de los destinos más relevantes o a los que la gente más viaja. Por ejemplo, nuestro destino estrella es el aeropuerto, que es un viaje que se gestiona con tiempo. Uh-huh. Entonces, en la aplicación, o bien te unes a otros compañeros que ya te encuentres en el mapita, que van a ir al mismo sitio que tú, desde un sitio que esté cerquita donde tú estás, a tu mismo destino, o bien, si no los hay, creas tu propio compartido y esperas a que otros compañeros se unan a ti. Y la aplicación, en cuanto que hay dos compañeros que están juntos, te busca el taxi y luego se paga a medias o a tres, si son tres, o a cuatro, si hay cuatro pasajeros. La aplicación te calcula para que nunca viajen más de los que se puede.
Ajá. ¿En cuántas ciudades opera?
Bueno, pues ahora mismo estamos prácticamente en todo el territorio español, en todas las principales y en algunas secundarias, en más de 15 ciudades ya. Esto también se debe a que en 2013 lanzamos nuestra plataforma, creamos una plataforma específica para el uso corporativo, que es en lo que estamos ahora focalizados. Digamos que nuestra aplicación la puede usar cualquier persona a nivel individual, pero tenemos una plataforma especialmente desarrollada para las empresas, que no solo es para compartir el taxi, es para pedir un taxi normal y que se adapta mucho más a bueno, pues a los nuevos tiempos y a un control que en la empresa no existía, que normalmente el gasto de taxi está descontrolado y puede ser muy grande. Nosotros les ayudamos a tener un control y a una optimización y a que tengan un ahorro muy importante. Entonces, estas mismas empresas nos han ido demandando dar una cobertura muy global y hemos crecido muy rápido en un par de años, ya te digo, en prácticamente todo el territorio español.
¿Y los taxis cómo perciben esto? ¿Lo ven bien o lo ven como algo que les quita negocio?
Pues mira, al revés, todo el mundo nos decía, ¿no? Pero crear esto no, o sea, primero por el compartido, ¿no?
Claro.
Los taxistas no van a querer, pues claro. Son los primeros que lo tuvieron clarísimo. Cuando lanzamos recibimos solicitudes de toda España, asociaciones de toda España, porque ellos ya saben que la persona que comparte un taxi no es la persona que viaja sola, es un cliente más que ahora no tienen, uh-huh. Y que seguramente pues se coge su coche, le lleva a su madre al aeropuerto, etcétera, y que es un cliente que van a ganar porque no se puede permitir el pagar el taxi o porque no quiere pagar ese importe tan caro, y por tanto ellos lo ven así, lo tenían clarísimo. Y en cuanto a nuestra plataforma para empresas, pues lo mismo, ¿no? Las uh-huh. asociaciones, bueno, pues solían tener sus comerciales, pero que no están adaptados, lógicamente, a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías, y nosotros, pues somos una manera de ayudarles a conseguir nuevos clientes, y que además, como podemos dar servicio global en toda España, pues pueden acceder a grandes empresas.
Uh-huh. ¿Y la aplicación, cómo funciona? ¿Se descarga y hay que dar datos? ¿Cómo es?
Nada, la aplicación es muy sencillita, se descarga gratis, la puedes utilizar de nativa desde iPhone o Android, también se puede utilizar vía web, el que quiera pedirlo desde el ordenador. La descargas, te pedimos que metas tu teléfono para chequear que el teléfono es correcto, ya que luego la aplicación permite un contacto directo con el taxista, por si acaso se necesita conectar con él, pues no le ves o cualquier cosa. Y te pedimos el mail, que no es obligatorio, y ya está. Según te la descargas y rellenas tus datos, ya la puedes utilizar en todas las ciudades uh-huh. donde estamos trabajando.
Y decías que es para particulares y también tenéis para empresas.
Sí.
En el caso de las empresas, ¿tiene alguna ventaja? ¿Tiene algún valor diferencial?
Sí, tiene ventajas muy importantes. La primera de ellas es el ahorro que obtiene la empresa. Normalmente ahora la gente, las empresas lo que hacen es que salen a la calle, cogen su ticket y entonces todo ese gasto de taxi no lo pueden desgravar. Nosotros evitamos, el empleado no paga y entonces hacemos una factura a final de mes que le recoge todos los gastos y ese gasto se lo pueden deducir. Además tienen un control muy importante de todo lo que está pasando y evitamos toda esta pérdida de horas de las personas pues para imputar el centro de coste o para hacer esas tareas hasta que desde que tienes el ticket hasta que te lo paga la empresa. El ahorro que se produce es muy importante y además el control también, porque ya, como te comento, pues es un gasto que pues está disperso junto con otros tipos de gastos, como puede ser un parking, y no había un control. Las empresas que trabajan con nosotros tienen controlado exactamente qué gastan y cuando no controla, pues lógicamente puede optimizar. Sin control no hay nada que hacer.
¿También tenéis acuerdos establecidos con Iberia y con alguna otra empresa? ¿Qué empresas?
Sí.
¿En qué consisten estos acuerdos?
Pues mira, con Iberia en particular es con una línea nueva que lanzaron el año pasado, que es Iberia Joven, y que lo que trata es un poco de hacer más accesible, digamos, los vuelos para las personas menores de 30 años. Entonces ellos se vieron muy interesante el poder compaginar todas las ventajas económicas que les dan con el tema del taxi compartido, ¿no? Como nosotros decimos siempre, muchas veces es más difícil, más fácil coger un avión que luego desde donde tú llegas, sobre todo para gente extranjera, al sitio donde vas, porque no sabes cómo ir, es caro, y entonces es un poco hacer el conjunto de las dos cosas. La gente coge el avión y luego ellos mismos se pueden juntar una vez a la salida del vuelo y compartir el taxi para que les salga más económico y sea todo mucho más fácil.
Oye, Elena, ¿y cómo habéis podido sacar adelante un proyecto de esto que inicialmente, según lo dibujas, es bastante bastante escéptico, ¿no? En general, la forma como lo percibes, para que pueda funcionar? ¿Tuvisteis ayudas? ¿Habéis tenido subvenciones? ¿Cómo lo habéis articulado?
Pues bueno, realmente es lo más difícil, yo te diría, para los emprendedores en este país, ¿no? El tema de la financiación. Al principio, lógicamente, Alberto y yo con nuestros ahorros, pero claro, no duran siempre. Y la primera ayuda que tuvimos pues fue un ENISA para jóvenes emprendedores, que la verdad nos dio un impulso importante hasta que conseguimos nuestra primera ronda de inversores privados. Luego tuvimos otro ENISA, también chiquitito, que nos ayudó a llegar a la segunda, que ha sido hace poquito, y ha sido una ronda muy importante con los fondos más relevantes de Internet de este país, y que ha sido de 460.000 euros. Y la verdad, pues esto nos está ayudando mucho a crecer todavía más rápido.
O sea que las ayudas, como decimos en este programa, las ayudas existen. Lo que hay que saber es cómo gestionarlas.
Sí, pues, o sea, están ahí, pero es muy difícil. Hay que tener datos, hay que demostrar que te está funcionando, y es como un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si no tengo financiación, ¿cómo lo hago funcionar? Y si no lo hago funcionar, no tengo financiación. Entonces el esfuerzo de los emprendedores pues es enorme, muchas veces, pero nosotros siempre lo decimos, que con perseverancia y con ilusión todo se saca adelante.
Claro, ¿no? Y las ayudas están, lo que hay que saber es cómo gestionarlas. ¿Cuáles son vuestros...?
En nuestro caso, por ejemplo, sí. En ISA estamos muy, muy agradecidos a ellos, porque han sido dos impulsos importantísimos para nosotros.
Claro, pero fíjate que en instituciones como ISA, empresas como ISA, todos los años, desgraciadamente, lamentablemente, están devolviendo dinero que no han podido dar porque no se han pedido de la forma correcta o porque no se han gestionado bien. Es una verdadera pena, ¿eh? Pero
sí,
bueno,
la verdad.
Sí. Oye, ¿y los objetivos para vosotros en el corto o medio plazo cuáles son?
Pues mira, nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros queremos ser la empresa de transporte de taxi para empresas líder en este país. Y sin duda, a corto o medio plazo, nos vamos a hacer internacional nuestro servicio, porque se puede y se debe, y además es muchísimo mejor. O sea que esos son nuestros
Caray,
retos a corto plazo.
No está mal, ¿eh? No está mal, para no nada, para nada. Y ya para terminar, ¿qué hoja de ruta le marcarías a esas empresas que tienen un proyecto, que creen en él, que están intentando sacarlo adelante, pero que están atascadas, pues en muchos casos por problemas de financiación, en otros casos porque necesitan, perdón, a lo mejor buscarse un socio y no son capaces de dar el paso? No sé, ¿qué le aconsejaríais en vuestra experiencia? ¿Qué les aconsejarías?
Pues mira, de lo que nosotros hemos aprendido como bueno, para mí es fundamental el tema de mi socio. El tener un socio, lógicamente un socio bueno, porque los malos casi lo mejor estar solo, ¿no? Pero si tú tienes una persona complementaria a ti, que te acompaña en este camino, es además de mucho más fácil los momentos difíciles, porque te los hace fáciles. Cuando tienes alegrías, que también son muchas, pues la felicidad compartida es excepcional y te ayuda a tirar para adelante. Es importantísimo también, muchas veces la gente crea empresas por obligación, el hacer algo en lo que realmente creas y que tengas mucha ilusión, porque el camino es duro, va a haber momentos malos, pero si tú realmente estás apasionado y tienes ilusión y perseverancia, lo que no hay que parar es nunca, siempre hay que seguir intentándolo. Este es el segundo pilar. Y el tercero, sin duda, el equipo del que te rodees. Nosotros, eso es lo más importante realmente para nosotros. Creemos que las empresas las hacen las personas, no al revés, y que las personas son las que marcan la diferencia. Hay que saber rodearse de gente que de verdad crea en lo que crees tú, que estén ilusionados, que estén felices. Nosotros siempre decimos que somos una empresa feliz, vamos todos a divertirnos, no vamos a trabajar, y esto es básico para que todos esos momentos duros pues se pasen muchísimo mejor.
Pues Elena Peiró, se nos ha ido el tiempo, muchas felicidades, enhorabuena por este éxito que estáis, del que estáis disfrutando y del que estáis sufriendo también, porque es duro, sí. Pero bueno, pero va adelante. Y nada, pues que sigáis en el buen camino, y la próxima vez que os llamemos para pediros una entrevista, que sea para hablar de esa expansión internacional que ya tengáis en marcha.
Seguro.
Muchas gracias. A vosotros. Buenos
Adiós,
días.
Javier, gracias.
Bueno, pues hasta aquí el programa por hoy. Repito, Rocío, te echamos de menos. Tienes que venir pronto y curarte. Muchas gracias a todos, muy buenos días. El programa ha estado a la altura de lo que esperábamos, ha sido un programa muy interesante, y bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene.